Naranjo.
Sí.
¿Cómo decía aquello tan bonito que era?
Aquí te traigo el higo, la fruta más sabrosa, la más estimulante, la más apetitosa, la fruta que a los hombres
los hace enloquecer.
Queda claro que el estilo es el masculino de este programa.
Era la más estimulante.
Aligui, con la mano no, con la boca sí.
Estoy viendo a Goyo con el plumero del otro día.
Eso lo bordaba en una parodia radiofónica maravillosa Luis Figuerola Ferret. Maravilloso. Pero es que era, aquí te traigo el higo, la fruta más sabrosa, la más estimulante, la más apetitosa, la fruta que a los hombres
les gusta con pasión. Por el higo muchos de ellos han perdido la razón.
Eso es.
Luego venía lo de la
qué bonito, línea. Qué bonito. Sí.
Fina, bonita.
Muy bonita.
No, pues mira, María José, estas cosas. Este, por ejemplo, que justito me entra. Esa es mi canción para Rogelio.
Sí. Bueno, Rogelio no puede estar a las 10 porque no lo hemos localizado, pero acordaros de su título de su gran espectáculo. Uh-huh. Tu burtaco me vuelve loco y no me refiero a la moto.
Claro. Bueno, luego estará con nosotros a las 11. Claro. Yo me imagino que nos hablará de Manolita Sian, sí, porque él actuó alguna vez en el teatro de Manolita Sian.
Sí, creo que sí.
Bueno, miren, ¿quién para muchas, algunas generaciones de españoles, Manolita Chen es una, no saben los más jóvenes, ni tampoco el teatro chino. Ahora han oído hablar, les ha sonado alguna cosa. Sí. Los que tenemos más años, y sí, nos acordamos, pero sobre todo, quien se acuerda bien y quien la conoció bien, a Manolita Fernández, Manuela Fernández Pérez, es el profesor Juan José Montijano Ruiz, que la verdad tiene varios trabajos sobre la historia del teatro olvidado, la revista. Y sobre todo tiene una biografía de Manolita Chen, llamada Manolita Chen y su teatro chino. Por eso me dirijo a él y amablemente me dedica unos minutos. ¿Qué tal, profesor Montijano? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y a todos los oyentes de COPE.
Juan José, si me permites el tuteo. Que yo,
por supuesto, claro que sí, es un placer.
Te lo agradezco. Él era una mujer de carácter, ante todo, ¿eh? Yo la conocí, estuve con ella un par de tardes solo, pero era una mujer de carácter, ¿eh?
Muchísimo. Hay que tener en cuenta también que para triunfar como ella triunfó, o se tiene carácter y se pone a la gente firme, o evidentemente el éxito no estaba asegurado por mucho arte que tuviesen sus artistas, ¿no? Valga la redundancia. Ella la conocían en el mundillo como la generala. Con eso ahí queda todo, ¿no? Era una mujer muy estricta, muy desafiante también, porque ahora desafió a la censura, desafió a muchísima gente en su época, pero por eso triunfó precisamente, porque supo seguir una línea recta y poner los puntos sobre la i cuando había que ponerlos.
Claro. Supo entender que un teatro de variedades funcionaba como una especie de low cost del teatro, en ferias y pueblos, muchas funciones. Funciones además que le dieran picardía a aquellos años poco menos pícaros, y eso le reportó pingües beneficios, ¿no?, durante un tiempo.
Muchísimo. Hay que tener en cuenta que los antecedentes de este tipo de manifestaciones para teatrales ambulantes, como yo las denomino, y que tienen su origen en los cómicos del siglo XVII, ¿no?, los cómicos áureos, cuando iban recorriendo los pueblos con su carromato, alcanzan su mayoría de edad, por decirlo de alguna manera, a finales de los años 40, con el circo Chequian, que fue el abuelo del teatro circo chino de Manolita Chen, puesto que ella contrajo matrimonio con un artista, el jefe de la troupe circense Chequian, vieron que aquello tenía éxito y comenzaron a deambular por los pueblos de España. Evidentemente, el espectáculo de variedades revistadas que ofrecían estos teatros era un low cost, evidentemente, si lo comparamos con las grandes producciones de altas variedades que hacían grupos como los vieneses, por ejemplo, en el Teatro Español de Barcelona. Ajá. Pero Manolita siempre supo captar aquello que el público quería y, evidentemente, se lo dio. Por eso tuvo éxito.
Ella era un cañón de señora, además, ¿eh?
Era guapísima, era sí, un auténtico bellezón.
Era un cañón de señora que en los años 70 dejó ya de actuar o de trabajar. Creo que tuvo un problema en el oído.
Un tumor,
tuvo una operación y eso ya se dedicó a ser empresaria nada más, ¿no?
Efectivamente, así. Y además, fíjate, si Manolita fue pionera, que junto yo la califico como la Celia Gámez de los teatros portátiles, siendo nada más y nada menos que lo que fue Celia Gámez, ¿no?, en los teatros de cara, porque Manolita reunía en su faceta actividades como la de empresaria, coreógrafa, directora y hasta compositora, que mucha gente no sabe que le puso letra y música a algunas de las canciones que ella solía cantar en el escenario, ¿no?
¿Qué artistas acostumbraba a llevar en el, o llegó a llevar en el teatro chino a lo largo de los años?
Pues a muchísimo. Hay que tener en cuenta que grandes artistas como Marifé Triana hizo sus pinitos allí, un incipiente Andrés Pajares y Fernández Teso, el cantador, por ejemplo, Emi Bonilla, Los Paquiros, Enrique Montoya, y luego posteriormente, ya llegado a los años 80, cuando entraron en declive todo este tipo de manifestaciones parateatrales, pues acudieron a los grandes cabezas de cartel que proclamas como Un, Dos, Tres o Entre Amigos, pues solían popularizar. De ahí que gente como Simón Cabido, Florinda Chico, Bigote Arrocet, pues acudieran a teatros chinos como el de Manolita Chen.
Oye, ¿siete funciones llegaba a dar diarias?
7 y 10 en la Feria de Sevilla, tú lo sabrás bien, Carlos, sí. Era un auténtico paroxismo, ¿no? Aquello empezaban a las 4 de la tarde y podían acabar a las 8 y a las 9 de la mañana. Y un dato muy curioso es que solían hacer también funciones para escolares. Hay datos, yo tengo datos recogidos en mi libro, donde incluso colegios de monjas acudían a ver esas funciones, y estoy hablando de los años 50, nada más y nada menos, ¿no? Oye, o sea, que alcanzaba todo tipo de público.
Ella me contó una vez, y lo he contado antes, que cuando llegaba una población, pues cogía a sus coristas, a sus vedetes, les exigía que se pusieran la ropa mejor que tuvieran, la más ceñida, la más escotada, y se fueran al bar de la plaza del pueblo a merendar.
Era
un espectáculo verlas pasar, y aquello era el mejor anuncio de que había llegado el teatro de Manolita Chen, ¿verdad?
Sí, no, totalmente. De las alegres chicas de Manolita Chen, ¿no? Sí. Parangonando a Cursada.
A Cursada, sí. Además del teatro chino, ¿hubo un teatro argentino o me equivoco yo?
Sí, no, efectivamente. El padre de todos los teatros ambulantes de variedades fue, sin lugar a duda alguna, el Teatro Circo Cirujeda. Luego fue el Teatro Circo de Salvador Herbás, luego el Circo Chequián, que desembocó en el Teatro Chino Manolita Chen, el Teatro Argentino de Manolo Llorens también, o el Teatro Lido de la pareja Guillén Herbás y Salvador Guillén.
Sí, no.
Y perdona, y en los últimos años de aquella época, no hay que olvidar Juanito Navarro y Antonio Zores como empresarios, o los Calatrava, que recorrieron España entera con teatros.
Sí, lo último que hicieron, porque ¿cuándo vieron ellos que la cosa se acababa? ¿A mediados de los 80?
Sí, a mediados de los 80 hay que tener en cuenta que también el gusto del público había cambiado, ¿no? Ya no creaba el mismo paroxismo ver a una señora con los senos al aire en el escenario, porque estábamos hartos ya de verlas, ¿no? Evidentemente. Luego también el alto costo que conllevaba una amplia nómina como la que llevaban estos tipos de teatros portátiles, ¿no? Y luego, por supuesto, ver espectáculos desde casa era mucho más cómodo que ir a un teatro portátil, a una silla de plástico o de madera y pasar frío o pasar calor, ¿no? Entonces, evidentemente, ello creó una degeneración, junto también con el alto costo que suponía atraer a grandes cabeceras de cartel, como Florinda Chico, Los Calatrava o Esteso, que se llevaban un alto porcentaje de taquilla.
Claro. Ellos, no obstante, se ganaron bien la vida, ¿verdad? Manolita
muchísimo.
Y Chico.
Muchísimo, porque supieron. Luego, uno de los primeros restaurantes chinos que abrió en Sevilla, por ejemplo, fue el de Chen Sepiñe de Manolita Chen, que fue aquello un auténtico clamor, ¿no?
Sí, hay
en
Los Remedios.
Efectivamente, ¿no? Por ejemplo.
Y la historia de Chepin es fantástica. Yo, Chepin, hablé solamente con él una vez, y poquito, porque Chepin hablaba muy poco. Yo no sé si porque hablaba poco español o porque era muy prudente.
Bueno, pues quizás reunía las dos cosas. Yo, desgraciadamente, nunca llegué a conocerlo, ¿no? Pero por lo que he podido entrevistar y recopilar todas las informaciones, sí era un hombre muy prudente hablando y generalmente no solía hablar demasiado de su vida, aunque él procedía precisamente de la localidad china de Chequián. Él era hijo de un militar que había luchado con Chiang Kai-shek y llegó a Europa en una truce circense para ganarse la vida. Un empresario del Price, pues tuvo éxito y formó la truce circense Chequián. Allí conoció precisamente a Manolita, puesto que ella había sido contratada para ser una charivari, de aquellas chicas que salían con los cartelitos anunciando el siguiente número. Se enamoraron y a partir de ahí fue una historia de amor que duró cerca de medio siglo.
Sí, ¿verdad? ¿Tuvieron una hija, si no me equivoco?
Sí, señor, Maripaz, que también fue vedette del teatro y aparecía con su nombre chino, que es Li Mechen, o sea, flor de almendro.
Sí, Maripaz, que hoy está retirada y vive... ¿Vive por Madrid
No, en Sevilla, en el barrio de Pino Montano, sí.
Ah, en Pino Montano, Maripaz.
Pino Montano, sí.
Mira, qué bien. Y es verdad que aquel tiempo es irrepetible, Pero desde luego, hombre, algo debería quedarnos en un día como el de hoy, con lo que vamos a hacer con todos ustedes, que es hablar de aquellos teatros portátiles, de lo que ustedes vieron, de lo que no vieron, de Manolita Chen, de el señor Chepín, que era como le llamábamos, o le llamaba sobre todo Manolita, ¿no? Chepín, Chepín por aquí, Chepín por allí. Y de todos los grandes artistas que pasaron de feria en feria. Querido Juan José Montijano, te mando un abrazo muy fuerte, profesor, gracias por todo.
Otro para todos vosotros, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en tu programa, Carlos.
Estamos en el 900 50 60 06. Entonces, Mari José, de sí. las muchas veces que a la feria de Albacete fue el teatro chino,
sí.
tú no caíste ninguna dentro.
Fui todas, porque mi padre, entonces, como la incorrección política era así, yo he sido como Nexus 6, el replicante de Blade Runner. Yo he visto Rayo Gamma cayendo sobre la puerta de Tannhauser. Entonces, mi padre me llevaba a todo tipo de cosas de estas. O sea, yo he visto las vedettes sentadas en la rodilla de mi padre, Tania Doris, pa' acá, pa' allá, Manolita Chen. Yo lo he visto todo. Incorrección política pura y dura, mi infancia.
Tania Dori era un pedazo.
Era
un
pedazo,
vamos, un pedazo
de mujer.
Y la maña. Y Jenny Yada, por favor.
Exactamente, oh, Jenny Yada. Oh, a Jenny Yada
y María José Sancho.
Hombre, oh. A Jenny Yada fue mi padre a saludarla al vestuario, ahí al camerino, y me llevó.
Claro.
Y
mi padre,
Roy.
Imagínate, burraco, no, lo siguiente. Y yo ahí en medio, asistiendo.
Y Goyo ha sido, bueno, Goyo lo ha conocido todo.
Niño urbano, ya, pero yo he sido un niño de ciudad. Entonces, y una ciudad como Madrid, te puedes imaginar, ahí era más la revista en teatro. Yo he sido a algunos espectáculos de la gran Lina Morgan, que fue posiblemente el último mohicano de la revista en España. Ella resistió con este tipo de espectáculos hasta bien entrada la década de los 90, llenando su teatro, el Teatro de la Latina, con gente que venía de toda España. O sea, venían en autobuses de provincias y demás para verla. Y, por supuesto, de madrileños. Así que yo he visto cosas en teatro, pero no en teatro ambulante. No he tenido esa suerte.
Bueno, pero llevas ahí la semillita.
Claro.
Sí, 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 la llevo porque me puse en homenaje.
¿Eh?
En homenaje a Lina Morgan y a otras grandes vedetes que en el mundo han sido un plumero de vedette. Justo cuando felicitaba a todos los que me veían en Telemadrid por este recién estrenado 2017.
Sí, sí, sí.
Lo hice además muy british.
Sin que
nadie me mirara, ni yo hiciera un gesto, ni hiciera una
bueno,
cucamona.
Que nadie te mirara.
Sí. No me miraba nadie. Me Coño. Miraba la gente en sus casas.
Yo pero, me lo pongo de vez en cuando porque no me he recuperado.
¿Qué tal, Encarni? Buenos días.
Sí, buenos días. Ay, encantada de escucharlo.
Igualmente,
lo escucho toda
señora.
Mi vida, que llevo muchísimos años.
Señora.
Sí, de verdad. Y eso de que diga señora, o sea, que digo, eso se lo dice a todas, aunque yo no esté hablando con él. Sí, de verdad. Aquí a Priego vino con una carta, porque ya usted tengo 76 y voy a cumplir 77. Tendría unos 12 o 13 por ahí. Tata, que mi amiga tenía una casa grande, se hospedaron allí unos pocos. Ella no, por supuesto. Pero yo, como he sido una niña que en cuanto oía una canción se me quedaba muy quedada, de las mismas, de las películas de Andalucía, vamos, todo eso. Y el chacachas del tren, cada vez que lo canto yo, me acuerdo de ella, era un primo, preciosa, y qué bien lo pasamos, qué revolución se lió en el barrio. Bueno, es encantadora. Y cuando lo he oído, que estaba en mi cocina haciendo lo que puedo, pues resulta que digo, ay, yo voy a ver si puedo entrar y decirlo, que hay que ver lo bien que lo pasamos.
¿Y cuál era su pueblo?
En Priego de Córdoba.
En Priego de Córdoba.
Sí, sí, y en la misma calle pusieron una carpa, porque como no estaba todo edificado todavía, ni nada, allí es que... Y cantaba al combate del cha-cha-cha, del cha-cha-cha, del tren. Y ya nosotros estábamos ahí cuando la calle me oyeron, me dice, oye, que no se me daba mal la canción, de verdad. Pues entonces me decían que si me iba ya mi padre, lo que consentía que yo acudiera más allí.
No, porque salían las muchachas con poca ropa.
Sí, 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 eso era así. Estaba así y claro, en esos tiempos, bien sabe usted las cosas que no están bien vistas. Claro.
Pero no enseñaban nada ahí, ¿eh? Enseñaban piernas, eso sí.
Luego ya en los 70, 80 sí.
En los 80 sí, pero antes no enseñaban nada.
Fijaros qué títulos había en los 80, ¿eh? Decía, por ejemplo, Tetavisión a por delante o por detrás. El caso de sin bragas, puntos suspensivos y a lo loco. El último tongo en París y lo tengo rubio. Que los títulos de los 70 y de los 80 eran muy provocadores, ¿eh?
Sí, pero los 80 ya las chicas ya iban, ya enseñaban.
Sí,
ya,
sí, enseñaban ya otra cosa.
Ya era absoluto. Plenipotenciario. Rosco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Mira, contarte una cosa, es que te he escuchado de Manuel Itachi y se me ha venido una cosa a la cabeza de cuando, bueno, yo era chico, la feria de Sevilla y mi padre era inspector de espectáculo entonces y tenía que pasar la censura en el Teatro Manuel Itachi.
Ah.
Y sí, bueno, pues los hombres cumpliendo con su obligación fue al teatro, esto no lo contaba en la feria, y cuando entró en el teatro y fue impresionado que las señoritas pues que iban con los pechos casi fuera y que la farda era muy corta y bueno, pues la censura en aquella época era muy exigente y más o menos que le intentó obligar, y digo intentó porque por lo visto no lo consiguió, que se te paran los pechos con unos pañuelos, ¿sabes? Sí. Y que le bajara la farda. Mi padre usaba un sombrero, fue un hombre serio, muy alto, y cuando salió del teatro, porque lo hacían pasar por medio de la pista, yo no sé de qué manera empezó todo el mundo a decirle que se quite el sombrero, que se quite el sombrero, que se quite el sombrero, y empezaron a reírse cuando vio que todo el sombrero era carbo, como somos todos, los de la familia. Más o menos que lo obligó, pero Manolita siempre visto una lesión ni caso, ¿no? O sea, las señoras salieron como tenían que salir. Te estoy hablando de la Feria del Prado, en los años 50 o antes, ¿no?
No, es decir, pero su padre era el que decía ese escote más alto y claro, esa falda más baja, ¿no?
Claro, era la inspección municipal.
Pero él llevaba un baremo o algo, o era su criterio.
Según... No, era criterio, hasta aquella época los criterios de las personas que trabajaban en la inspección de espectáculos, pues bueno, tendrían su canon establecido de qué era lo mínimo que se exigía para poder exhibirse, ¿no?
Lo que pasa es que luego, en cuanto se iba su padre, ya no lo echaban cuenta.
¿Cómo? No, ni le echó cuenta ni cuando estaba allí dentro.
Mía, y abrazada me dejó.
La chamusca.
Y ahora sí me mira.
Pero Goyo, ¿tú llegaste a salir en el televisor?
No, te la he mandado,
porque esto fue una broma. Me retó la estilista.
Sí.
Me dijo, tú no eres capaz de ponerte el vestido que ha sobrado, el que no se ha puesto María Gracia, tu compañera de las campanadas. Sí. Se puso uno rojo y había uno plateado que al final no eligió. Digo, que no soy capaz. Y dice, sí, pero con el penacho de vedette. Y digo, ¿cómo? Tú no sabes con quién estás hablando.
Ya.
Me metí en el camerino chiquitito que teníamos ahí en el edificio del tío Pepe, pum, 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 y salí con el copete y con el vestido de María.
Totalmente
que me cabía perfectamente. Sí. Me hacía un poquito de barrita, pero muy poquito, sí. Risas y ya está, punto. Luego me lo quité y me vestí de persona normal. Ya...
Para ella era una minifalda, para ti era largo el vestido, pero...
A ver, se lo voy a enseñar a Tony para que se espeluce.
¿Qué tal, Manuela? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Me llamo de la Costa del Sol.
Ah.
Aquí venía mucho Manolita Chen, el circo, y mi hermano trabajaba con Manolita Chen.
Anda.
Trabajaba, era electricista allí del circo. Y se enamoró de una que trabajaba allí, que no sé si se acuerda, que era la Inma Vila de España, se llamaba.
Inma Vila de España.
Inma Vila de España, que cantaba como Inma Vila, uh-huh. Aquella que era mexicana, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues ella cantaba igual, y entonces se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos, viven en Barcelona, y nada, y yo iba mucho, cada vez que venían a Málaga, iba yo allí a verlo al circo, y me distraía mucho. Yo era pequeña, ¿no? Pero vamos...
Sí, era, bueno, era el teatro móvil de estos de toda la vida, ¿no?
Sí, de toda la vida. Entonces ella era muy buena persona, era muy simpática, Manolita Chen, era muy simpática y cuando me veía allí sentada me llamaba y me daba café y, en fin, era muy, muy, muy simpática.
Hay una figura que nos estamos olvidando, que es la del galán cómico que había.
Sí,
en
sí.
Luis Cuenca, ahí, ahí claro. Sí que cuadramos Goyo y yo, tuve Luis Cuenca.
Bueno, es que los galanes cómicos de entonces no eran tan altos y apuestos como la gente se imagina, eran gente, eran chavales bien bien parecidos. O tíos maduros,
o no,
bien parecidos.
Quique Camoiras,
claro.
Que se pasó la
pero,
vida haciendo...
Luis Cuenca.
Era galán cómico.
Claro, galán cómico.
Cómico,
sí,
cómico. Claro. Luego estaba el galán galán, que era el
ese
guaperas.
No tenía ni gracia.
El
no
guaperas que aparecía gracia, ahí, claro. Las pequeñas obritas de teatro que se hacían entre número y número. Y bueno, y algunos de allí salieron después en el teatro como galanes de verdad, en obras de texto ya más serias.
Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, yo tengo dulces recuerdos de aquella época, era joven. Tenía el teatro chino, solo, ya se lo he comentado a tu compañero, solo tuve ocasión de verlo un par de veces, porque de Castellón de las Ferias Mayores desapareció, venía en sustitución el teatro argentino. Y por allí, pues oye, yo he conocido artistas que luego personalmente las he vuelto a ver y me reconocieron porque trabajaba en un medio de comunicación y le hice más de alguna entrevista y conocí a Lita Cribel, la maña.
Sí.
Conocí un cómico que actuaba una pareja que iba con el este teatro con el argentino Linarín, que eran muy buenos, por cierto no me acuerdo ahora el nombre del compañero, y también a Manolo de Vega, por supuesto que sí. Después a raíz de esto también pasaba a Carmen Flores y sobre todo tenía muchísimo éxito porque venía gente de toda la provincia, la iluminación y el sonido del teatro, este ambulante el teatro argentino, era fabuloso, no se veía ni en el Principal de Castilla.
El teatro argentino de Llorens, ¿no?
De Llorens, Manolo Llorens.
De Manolo Llorens, sí.
Eran grandes empresarios, ¿eh? No era...
No, sí, sí, no,
era
claro.
Cualquier cosa, ojo.
Es que se ganaba muchísimo dinero.
Muchísimo, muchísimo.
Desde la posguerra hasta bien entrada la década de los 70, pues, se forraban con estos espectáculos porque los veía muchísima gente. En toda
claro, porque era la única vez que iba alguien conocido, es decir.
Sí.
Era como cuando llegaba a tu pueblo Juanito Valderrama y su compañía, o Marifé Triana, sí, sí, y su compañía, ¿no?
Eso, el no teatro va. Argentino que era de Bilbao.
Claro.
Sí, los hermanos Llorens eran de... Bueno, son y 31. Permíteme un segundo. Ah, qué bonito, mira, Estamos en el 900-50-60-06.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 90.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Estos tiempos tan distintos han cambiado a la mujer.
Estamos conociendo la vicisitud que a usted le llevaba, si es que lo vio, alguna vez al teatro chino de Manolita Chen o a cualquier teatro ambulante, el Lido o el argentino, que llegara a su pueblo, siendo usted pequeño o no tan pequeño. Aquellos, a usted le gustaban o le parecían cutrísimos los espectáculos. ¿Vio usted alguna vez a Rogelio, por ejemplo, en alguno de ellos? Su famoso espectáculo, estoy deseando luego hablar con él, ¿eh? ¿Cómo era este bulto?
Tu bultaco me vuelve loco y no me refiero a la moto.
Esto es que es una verdad.
Claro.
Tiene un segundo.
Segundo, siempre, siempre.
Siempre hay una,
sentido.
Un doble
sutil,
sentido.
Pero sutil. Claro.
Muy
sí,
sutil.
Muy sutil.
De la oficina.
900-50-60-06. Desiree, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señora?
Muy bien, gracias. Una fósfora, te saluda. Yo es que soy la nieta de Manolita Chen.
No puede ser.
Por favor.
No puede ser, qué maravilla.
Sí.
Qué maravilla.
Y le quiero dar muchísimas gracias por dedicarle a mi abuela que padezca este ratito. Muchas gracias.
Sí, pues fíjese, yo conocí a su abuela, yo no sé si había nacido usted, pero bueno, era el año 89, ¿eh? Más o menos.
Sí,
sí, sí, sí. Y yo antes cuando hablaba con el profesor de literatura,
sí, Montijano.
Libro, con Montijano, muy premiado, él decía que era una mujer de un gran carácter,
sí.
¿Verdad? Lo
sí,
tenía, sí. ¿Verdad, su abuela?
Sí, mucho.
¿Y qué recordaba ella de su tiempo en el teatro o no le gustaba recordarlo?
Ella, sí, sí. Bueno, un montón. Todos sus recuerdos se basaban en su vida allí en el teatro, en toda su familia, que han sido muchas personas que han estado a su lado. Y vamos, yo la recuerdo, ella muy feliz y con unos recuerdos muy entrañables, la verdad. Y mi abuelo, lo quería con locura yo, también, sí.
Su abuelo qué educadito era, ¿verdad? Que...
mi abuelo buenísimo.
¿Hablaba bien español o es que hablaba poco?
Bueno, se defendía, pero vamos, que hablaba bien, muy bueno.
¿Y ellos estaban muy enamorados siempre?
Sí, bueno, me da locura. Mi abuelo y mi abuela, locura, los dos.
¿Y no quisieron nadie de la familia seguir la carrera de...?
O seguir pues mira, el... yo quería haber seguido, lo que pasa que no, que al final no pudo ser.
¿Porque su abuela se lo desaconsejaba o le decía que para adelante?
Mi abuela decía que tenía su mismo cuerpo, por eso ella me animaba, pero yo he sido más cortada que ella, yo no he tenido esa picardía como ella, ¿sabes? Pero me decía, tú sirves, hija, tú ponte, porque me llamaba hija. Ponte que tú tienes mi mismo cuerpo, las piernas, todo, me decía.
Pues su abuela era un cañón, ¿eh?, cuando era jovencita.
Sí. Cañonazo, vamos.
Cañonazo.
Sí.
Y tiene usted también, usted tiene el toquecito chino en los ojos un poquito, ¿no?
Bueno, cuando yo nací, sí, era totalmente china, pero ya con los años se me ha perdido bastante. Mi madre sí, mi madre conserva...
El toquecito, es que ese toquecito sí. Muy exótico queda
muy... Es muy exótico, sí.
Y queda muy bien. Deciré, le mando un beso muy fuerte, déselo a su madre.
Pues
también,
igualmente, ¿eh? Igualmente.
Gracias por todo, hasta pronto, ¿ves?
Qué maravilla.
Qué bien. Qué
ilusión.
Esto, hablas de Manolita Chen y te está escuchando la nieta de Manolita.
Qué bonito.
Las cosas que...
Estaba enamorada de su abuelo, ¿eh?
Sí.
Era muy bueno.
Es que era muy bueno, era un señor muy bueno, era muy educado, muy agradable.
Ahora tenía cabeza, ¿eh?
Y tenía la cabeza muy bien, y muy buen ojo para clavar el cuchillo, ¿eh? Porque
por eso se... de hecho no era chino, es que encogía los ojos para apuntar.
Para afinar el tiro.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Yo siempre he preferido el fruto de la higuera. A mí me dan el higo y yo dejo la pera y dejo la manzana y hasta el melocotón. Vengan higos, quiero darme un atracón.
Sí, qué bueno. Esa parte de la letra no nos acordábamos de ella.
¿Esto quién lo cantaba? Pues yo conocí.
Esto lo cantaba yo.
Anda, no.
¿Cómo que usted?
sí, yo... sustituía a Rafael Castejón en Barcelona con María José Nieto, porque aquí en Madrid lo había hecho Esperanza Roy y Rafael Castejón.
Ah.
Y yo lo hice con Mari Sampere, con María José Nieto y con... Pues bueno, y el papel de Pasitos lo hacía yo.
Ah. Mari Sampere, qué grande, por Dios.
Muy grande.
Por favor. Yo es que estaba escuchando, como casi siempre que puedo, porque el trabajo a veces no me lo permite, pues escucho el programa, ¿no? Y he estado... me he enterado, me ha sabido muy mal, porque la conocía poco, hubiera querido conocerla más, pero conocía un poco a Manolita. Estuve a punto de trabajar con ella, pero no llegamos a un acuerdo en la nómina. Y claro, a mí me asustaba eso de 6-7 pases cada día. Entraba de noche y salía de día. Y entonces, pues, digo, voy a llamar, pero digo, ¿qué tengo que decir yo de Manolita? Si es que apenas la conocía. Pero claro, luego os habéis metido en mi terreno de la revista de cara con Tania Doris, con Luis Cuenca, con Juanito Navarro, con Fidel Camoidas. Digo, joder, si esto es mi gente, aquí que tengo. Hace un coloquio de revista, me voy para allá.
¿Usted trabajó mucho en el Paralelo en Barcelona?
Sí.
¿En tiempos de Colsada?
Sí, en tiempos de Colsada, claro, con Tania Doris.
Sí, ¿cómo decía? Somos las chicas alegres que trajo Colsada para alegrarnos.
Para quitarles el mal humor.
Eso es, para quitarles el mal humor. Sí, grandes...
Venga, pues todo divertido, alegre y distraído. Con las canciones, sus preocupaciones olvidará. Somos... Bueno, yo me lo paso grande yo. Ese olor a perfume que hacía todo el pasillo de camerinos y ese y esas lentejuelas, esas plumas, bueno, eso era maravilloso.
¿Quién ha sido usted para usted la mejor?
La mejor, es que cada una se defendía. Yo he trabajado mucho con Tania y le tengo un cariño muy especial a Tania, Lolita Cano, como se llama, ¿no? Pero he trabajado con Ari Ventura también, he trabajado con Vicky Luson. Vicky Luson fue una bebé que normalmente las bebés están limitadas porque trabajan solamente mientras les dura el cuerpo, la belleza. Pero la mayoría no están dotadas como para ser actrices luego. Sin embargo, Vicky Luson sí, fue una actriz luego maravillosa. La mataba el Parkinson, solo detuvo pobrecita, pero fue una actriz maravillosa.
Vicky Luson estuvo casada con Merlo, ¿no?
No, con Domingo Caballero. Vicky Luson no, con Domingo Caballero. No,
Merlo era Vicky, verás, te lo diré. Me está fallando la memoria.
Vicky Lagos, perdón, me he equivocado.
Alicia Tomás también fue, que luego fue torera, acuérdate.
Sí, Alicia Tomás también, sí.
Alicia Tomás, efectivamente. No, y no pocas.
Ari Ventura va.
Bueno, y cuando lo hizo Esperanza en el...
En el
Alcázar de Madrid, reventó aquello, ¿eh?
La antología de la revista.
Aquello fue, no sé si lo llegasteis a ver vosotros.
Qué Esperanza Royo, un artista, ¿sabes? Palabras mayores.
Aquella obra fue, bueno, mantenerse tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y temporadas, porque la verdad estaba muy bien hecha.
¿Cuándo se quemó Alcalá 20?
Sí, es aquella. Sí, aquella época.
Estaban trabajando desde allí, luego pasaron al Calderón.
El maestro Moraleda allí dirigiendo y todo, yo me acuerdo.
Es que la revista es una pena, se ha dejado de hacer porque... Hombre, la mentalidad del público tampoco es la misma, ¿no? Pero es que sería carísimo, porque para lucir una revista tienes que coger como mínimo 10 chicas y 4 o 5 chicos. Y luego la BD, la segunda BD, la tercera BD, la orquesta había que pagarla últimamente, aunque fueran playback, había que pagarla como si estuviera allí. Claro. O sea que es que sería carísimo, la ropa, el vestuario, todo muy caro, muy caro.
Bueno. Y
por eso básicamente se terminó la revista. Pero claro, yo me quedé con ganas de trabajar con Rubén García, que para mí era un actorazo. He trabajado mucho con Luis Cuenca y trabajé con Rubén García al final en Pasapoga, porque iba a trabajar con él en el Lido de Peter Bass, luego estuvo más tarde con Manolita Chen.
Luis Cuenca y Pedro Peña, que eran los dos que en el paralelo trabajaban tanto, ¿no?
Sí, con Luis Cuenca he trabajado primero con Pedro Peña, porque yo entré a trabajar, a ensayar con la primera compañía, que era cuando Pedro Peña y Luis Cuenca se separaron. Y entonces yo entré a trabajar con Luis, y con Sara me echó del ensayo. Porque me ponía muy nervioso de poner la mano en la cintura a Tania Doris, me ponía y no daba pie con bola.
No, se ponía usted en prevenga, ¿no?
Y el coche era, fuera, fuera, que esto no vale, fuera, fuera, fuera.
Además, a Matías que le tocaran a Tania no le gustaba mucho tampoco, ¿eh?
No le gustaba nada. ni a la chica. La chica estaba al fondo del pasillo y enfrente del fondo del pasillo estaban las duchas. Yo me iba a la Barceloneta, a la celda, a las piscinas, y venía Morenito, y yo, claro, me quería meter en las duchas, pero tenía que pasar por delante del camarino de la chica, por narices. Y estaba allí. Entonces decía, mira, mira el morenito de Maracay, mira, a ver a la chica, ¡ale, ale!
Como invita cosa.
Bueno, hemos preguntado el nombre a este señor porque a mí me gustaría saber.
Sí, yo le he llamado Ricardo.
Sí, pero su apellido.
Pero... Te he hablado muy bien de ti, Eva Santa María.
Ah, Eva es una gran amiga, es una hermana mía, vamos.
Sí, mía también.
¿Y usted, Ricardo?
Arroyo.
Ricardo Arroyo.
Bueno, ha sido usted una fuente inagotable, ¿eh?
Sí, maravilloso.
Yo me sentaba, empezaba a contar anécdotas y no paraba. Porque mira que tengo. Es que la revista se vive tan intensamente y tan familiar que es maravilloso. El mundo de la revista. A mí, curiosamente, en el bar donde voy a comer a veces, que estoy a frente de mi casa, el camarero me llama Manolito Chen.
¿Qué tal, Maripaz? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Maripaz.
muchísimas gracias por el homenaje que le están haciendo a mi madre.
Bueno, qué menos, Maripaz, qué menos. Una persona que le ha dado tanta alegría a tantísima gente, ¿verdad?
Tantísima gente, tantísima alegría. En toda en la Feria de Sevilla fueron los primeros, los pioneros. De ahí salió la Feria de Sevilla, aunque la gente no se lo crea. Fue mi padre, porque la Feria de Sevilla antiguamente era una feria de ganado. Sí. Y él dijo que ponía su teatro para... Porque había gente y pues ponía su teatro, era negocio. Y así empezó todo. Entonces mis padres fueron... De verdad, es que en Sevilla eran únicos. En el teatro de mi padre, aunque le llamen el cabaret de los pobres, mentira. Mi padre lo que lleva es una gran revista, un lleno de artistas importantes... Y en fin, ¿qué le voy a decir? Mi madre era ha sido la iniciadora de todo. Han sido unos adelantados a su época. ¿Y qué le voy a decir? Bueno, la gente, hombre, la gente actual no, pero la gente mayor sí que lo tienen que recordar.
Claro que sí. ¿Y la usted conserva cosas de su madre, del vestuario, de algún afiche del teatro?
El señor Montijano es el que conserva algunas cosas. Porque por desgracia todo eso se perdió. Ah. O sea que una vez que ya terminó el teatro, mi padre ya se desilusionó y ya vivía una vida muy muy alejada de ello. Aunque cada vez que venía a la feria, mi padre andandito se iba a la feria, a los circos, a recorrer la feria.
Bueno. Aquí decíamos que su padre era de pocas palabras.
Muy pocas.
Muy, muy educado, era un hombre extraordinariamente educado, conmovedoramente educado, diría yo, ¿verdad?
Sí. Además, mi padre, era muy conocido aquí en el ayuntamiento porque, claro, era lógico. Y entonces todo el mundo quería a mi padre, todo el mundo. Todo el mundo quería a mi padre. Además, a quien le pregunte de la gente que la ha conocido, todo el mundo, artistas, gente del ayuntamiento, en todo el ayuntamiento de Andalucía, bueno.
¿Y usted hablaba con él en chino o en español?
No, yo hablaba en español. Porque es que mi padre nunca tenía tiempo y yo quería aprenderlo, no tenía tiempo de enseñarme. Entonces, aunque mi padre, después de estar 40 y tantos, 50 años en España, hablamos mal el español. Casi no se le entendía muchas veces, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, hablaba, él decía dos palabras seguidas, él te entendía.
Sí.
Pero él decía dos, tres palabras seguidas y...
Ese era el repertorio.
Y ese era el repertorio, ¿no?
Sí, señor, porque usted le entrevistó a los
claro,
dos.
Claro, yo entrevisté a los dos, estuve en el programa de televisión.
Exactamente.
Su padre tan educadito, su madre tan fuerte, con...
Sí, mi madre, todo un temperamento.
Él, como gestionaba ella el teatro, a mí yo me reía mucho con ella cuando me lo contaba, porque...
Todo verdad.
Además tenía gracia popular, ¿eh?
Claro.
Tenía gracia popular,
Manuel. Mi madre tenía una gracia innata en ella. Era, vamos, ella salía al escenario y era increíble. Era increíble, se metía el público en el bolsillo por enseguida. Además, con ese empaque, con ese poderío, con esa majestuosidad, con todo. Es que no sé, es que no tengo palabras, es que para mí ha sido... Bueno, mi madre, claro. Ay, aparte, mi madre, lo que ha sido, lo que ha creado, lo que fue la admiración de la gente.
El cariño de tantísima gente a la que distrajo durante...
Muchísimos
años. ¿Y aquel restaurante chino fue la primera en abrir un restaurante chino por aquí abajo?
Pues sí, señor. Fue uno de los primeros restaurantes chinos que mi padre hizo, montó, y tanto aquí en Sevilla como en Madrid. Vamos, de los primeritos. Cuando estaba ahí empezando los chinos con su restaurante, pues él puso uno en Sevilla y otro en Madrid.
Fíjate. Sí. Le mando, Maripaz, un beso muy fuerte con todo mi cariño.
Muchísimas gracias, Carly. Muchísimas gracias por el homenaje que está haciendo a mi madre.
Hasta siempre, Maripaz. Hasta siempre.
Hasta siempre.
Bueno, ha intervenido todo el que tenía que intervenir,
sí,
¿eh?
Sí.
Este señor que ha llamado antes, Ricardo Arroyo, resulta que es un personaje muy popular, muy conocido de la televisión,
sí,
ahora mismo.
De las series de televisión.
Hace el personaje de Vicente en La que se avecina.
Sí.
Una de las series de un pelotazo, claro. Caso es que a mí me sonaba.
Claro.
Sí.
Claro. Oh,
todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. Porque tantos debo en el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco
al caballero
que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su inés, al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel, y a los novios que al final están.
Y ahora, damas y caballeros,
que no aplauden y yo sé por qué.
Agradecida, emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.
Llegamos a las noticias de las 11. 10 en Canarias.
Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón y las rayas de mi mano.
A todos los actores de revista, a todos los autores, músicos, electricistas, empresarios, y a todos los que alguna vez se estremecieron con un escote,
maravilloso fue volver.
Desde aquí nuestro homenaje.
Ya reconozco
al caballero
que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel, y a los novios que al final no están, y que no aplauden, ni yo sé por qué. Agradecida,
emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.
La luz se enciende, solo la fiesta, todo es igual que ha sido ayer. Todo es hermoso, todo es alegre, maravilloso fue volver.
Agradecida y emocionada, solamente puedo decir
gracias por...